En esta sesión contamos con la presencia siempre valiosa de Luis Fraile, trabaja para Globe Testing. Ahora él os dará una breve pincelada de a qué se dedican y cómo pretenden ganarse la vida. ¿De acuerdo?
Acepto donaciones.
También. Clícame un poquito y nos vamos a la rosquilla y ya te dejo a ti. ¿De acuerdo?
No, no tengo
bueno,
la
rosquilla. Bueno, o comenta tú si te parece. Comenta
sí.
Tú.
Bueno, me presento. Soy Luis Fraile, como ya ha dicho Javier. Soy el responsable de la división de ALM de Globe, que tenemos Globe Testing y Globe ALM, y somos expertos en la gestión de ciclo de vida, en la implantación de herramientas de gestión de ciclo de vida y de herramientas de testing y también de pruebas de software. ¿De acuerdo? Yo, al igual que muchos de los que hemos pasado por aquí, soy MVP de Visual Studio ALM, somos Gold Partner de ALM. En definitiva, yo creo que ya los que estáis aquí casi siempre nos conocéis y sabéis que estamos todos por aquí. Y bueno, cualquier cosa que tengáis, tenéis ahí nuestro Twitter, Globe ALM, y en la anterior tenéis mi correo y mi Twitter también. Cualquier duda que tengáis, o me pilláis por ahí fuera o me preguntáis luego. Y como vamos ya todos con un poco de hambre, ¿verdad?, a la comida.
Os decía, momento rosquilla. En este caso, seguimos estando dentro de la zona del ciclo que tiene que ver con desarrollo, aunque en este caso nos vamos a centrar más en todos aquellos impedimentos que imposibilitan la entrega de valor desde un punto de vista de calidad y cómo Visual Studio y todas las herramientas de calidad que van incluidas dentro de la solución os pueden ayudar a ello. Con lo cual, ya sin más preámbulo, dejo a Luis a los mandos del tema.
Sí, bueno, aquí se iluminaba una cosilla, pero vamos a empezar por lo primero, calidad en el software, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el problema? Yo creo que este es muy básico. Despliegue del producto con errores. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que de repente le das a desplegar esto a los servidores, instalas en los servidores y ¡pa! Pantallazo azul, o falla la aplicación, o de repente empiezas a tener rebotes de usuarios, ¿de acuerdo? ¿Qué es el problema con esto? No es solo que la aplicación no esté funcionando, es que en muchos de los casos estamos dejando de ganar dinero. No solo dejando de ganar dinero ahora, sino dejando de ganar dinero a futuro. Hace tiempo, Microsoft, Google y alguna más hicieron un experimento con rendimiento, ¿de acuerdo? No era introduciendo fallos, no querían arriesgarse tanto, pero era con rendimiento. Introdujeron un pequeño delay en dar los resultados de las búsquedas, en Bing, en Google Search, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la percepción de satisfacción de los clientes cayó. Pero lo interesante no es que cayese durante ese tiempo, y estamos hablando de milisegundos, ¿eh? No estoy hablando de que emitieron un delay de 30 segundos, sino que cuando quitaron ese pequeño delay, ese pequeño thread sleep, la imagen no mejoró. ¿De acuerdo? La gente se había quedado ya con una percepción de mala imagen. Lo estamos viendo constantemente en productos que están saliendo al mercado. Seguro que todos estáis al día de lo que ha pasado con los mapas de Apple. ¿De acuerdo? No hay que mucho más que decir. En la carta de Tim Cook recomendando que se use Bing, que se usen otros tipos de mapas. Bueno, pues la calidad tiene que ser continua y no es opcional. Como decía Rodrigo, tampoco viene solo al final. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de calidad continua. Si la calidad viene solo al final, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los ciclos de entrega se están acortando. Y no es que los estemos acortando nosotros, es que la competencia también los está acortando. Entonces, me interesa ser más rápido que la competencia. Yo creo, si hay alguien que no le interesa ser más rápido que la competencia, que levante la mano. No veo ninguna mano levantada. ¿De acuerdo? A todos nos interesa ser más rápidos que la competencia. Entonces, tenemos que tener calidad constantemente para que cuando vayamos a entregar, aquello funcione. No se convierta en que hago un ciclo de despliegue cada mes y cada mes lo que hago es un ciclo de despliegue de defectos. Uy, perdón, me he ido al final. Le he dado a la tecla que no era. De acuerdo, entonces, calidad continua. Lo primero, vamos a definir qué es la calidad. ¿La calidad es simplemente que funciona? ¿Cuántos pensáis que la calidad es simplemente que funciona? Lo que también comentaba antes Rodrigo de, yo ya he terminado de codificar, incluso mis pruebas unitarias puede que funcionen, esto está hecho, ¿vale? Me voy a casa. No, la calidad es algo más, ¿de acuerdo? La calidad no es algo que no me da pantallazo azul, la calidad es, aporto valor, ¿vale? Mi software, mi aplicación aporta valor, no es solo porque no falle, sino porque los clientes la usen. Yo siempre digo también lo mismo a los clientes. Oye, si no tienes feedback de tus clientes, aunque sea para quejarse, mal vas. ¿De acuerdo? También, vuelvo, no me queráis tener como fanboy anti-Apple o algo así, pero vuelvo al tema de los mapas. ¿Por qué ha causado tanto revuelo? porque también hay mucha gente que usa esos productos, ¿vale? Si hubiese tres personas que los usasen, probablemente no habría causado tanto revuelo. Al día hay muchas aplicaciones que salen al mercado y que fallan, y no sabemos de ellas porque no tienen tantos usuarios. Entonces, valor no es solo que la aplicación funcione o que tenga mil historias bonitas, sino recibimos feedback positivo y negativo de principio a fin, ¿vale? Esto también que veíamos en otras sesiones previas de los sprints, bueno, vamos en desarrollo iterativo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en el primer sprint? La planificación, o la arquitectura base, o el diseño de tal. ¿Eso entrega valor? Si me espero al último momento, porque al final de la metodología en cascada, joder, siempre decíamos, esto va iterativo, ¿no? Tenemos una primera iteración en la que planificación, diseño, desarrollo, testing. Otra iteración, planificación, diseño, desarrollo y testing. Pero realmente no aportamos valor hasta dentro de 6 meses, lo mismo cuando creemos que estamos aportando valor, no estamos aportando nada. Y ya han pasado 6 meses. Tengo muchas líneas de código tiradas, tengo muchos recursos gastados, tengo muchas horas invertidas en algo que no aporta valor. Entonces, siempre, desde el principio, incluso en la primera iteración, toda iteración, todo sprint tiene que aportar valor. Y la calidad es algo que también cuesta a veces definirlo. No hay una definición de la calidad, pero se reconoce cuando se ve. Cuando coges un producto y ves que es de calidad, ese es mi coche de empresa, ¿vale? Un Rolls, ¿no? Entonces, cuando coges un producto, cuando yo me siento, no me siento ahí porque me siento detrás, como un buen señor, claro. Entonces, cuando yo me siento ahí y veo desde atrás el salpicadero, digo, hostia, esto está bien. Hay veces que hasta me dan ganas de conducirlo, ¿vale? Pero te das cuenta de que es un producto bien hecho, que es algo consistente. A lo mejor no tiene la última fanfarria del GPS, ¿qué tal? Pero a lo mejor no la necesito. ¿Por qué? Porque lo que necesito es algo que esté bien construido, que sea sólido. Siempre nos quedará tiempo para, sobre una base bien hecha, ir agregando nuevas funcionalidades. Entonces, la calidad no es algo que vayamos a definir, pero es algo que los usuarios, que los clientes nuestros, van a reconocer cuando la ven. Entonces, siempre desde el principio. ¿Y cuál es uno de los primeros puntos donde vamos a empezar con la calidad? Los requisitos mal comprendidos. ¿De acuerdo? Muchas veces estamos trabajando. Hace poco en un cliente me enseñaban una historia de usuario. Oye, esta historia de usuario, ¿qué te parece? Que el usuario puede entrar a la aplicación. ¿Criterio de aceptación? Que el usuario puede entrar a la aplicación. Bueno, la historia de usuario era, yo como usuario quiero poder entrar a logarme en la aplicación para entrar. ¿Criterio de aceptación? Que el usuario puede entrar a la aplicación. Bueno, sí, pero a lo mejor un desarrollador con eso solo no sabe qué es lo que pasa si introduzco unas credenciales inválidas. ¿Debería de poder logarme con SSL o sin SSL? ¿De acuerdo? Hay muchas más cosas que tenemos que hacer. No queremos tampoco los desarrollos ahí que están embarullados, hacer más trabajo. Entregamos y de repente dice, oye, es que esto has intentado entrar sin SSL y te debería redirigir a la de SSL. Y yo, hostia, ¿esto dónde lo ponía? ¿Vale? Te lo hago, pero ¿dónde lo ponía? No queremos malentendidos. Entonces, vamos a tener criterios de aceptación que involucren todo. Ojo, tampoco queremos sobreingeniería de criterios de aceptación. ¿Por qué? Esto, casi todo que nos ponemos a planificar, casi todo el proceso de planificación, no sé si conocéis la curva es más o menos así, ¿no? Cuanto más tiempo dedicamos a planificarlo y más tiempo dedicamos a pensarlo, más detalle llegamos, pero llega un momento en que la curva no solo no sigue subiendo, sino que cae, ¿vale? Es cuando empezamos con los ya que voy a hacer esto, ¿por qué no meto esta otra funcionalidad? Eso lo que nos va a impedir es conseguir la calidad de lo que queremos entregar y, sobre todo, alargar los procesos de desarrollo. Entonces, los requisitos tienen que ser claros, concisos, con la funcionalidad requerida, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener esos criterios de aceptación para que el equipo de desarrollo, y hablo del equipo de desarrollo, no hablo del desarrollador que está en su sitio picando código, estamos hablando de equipos, equipos que incluyen desarrolladores, gente especialista en pruebas, aunque también sea capaz de automatizar, gente de operaciones, luego veremos al compañero David de Cabel con la charla de DevOps. Un proceso de desarrollo de software involucra a muchos perfiles, no nos quedemos solo con la persona que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Yo me considero a mí mismo desarrollador también. Entonces, necesitamos criterios de aceptación y necesitamos proveer de todo esto a la gente que está en el equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? También las expectativas de usuario insatisfechas, entregas que no satisfacen a los usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a tener fracasos porque vamos a decir, bueno, sí, es lo que te había pedido, pero no es exactamente lo que necesitaba o esto no me aporta valor. También aquí viene la típica frase de, es que el cliente no sabe lo que quiere. No, el cliente sabe lo que necesita, a lo mejor no sabe expresar lo que quiere y nosotros tenemos que ayudarle. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ayudarle poniendo las cosas claras. ¿Qué herramientas tenemos por aquí también para, por ejemplo, expectativas de usuario insatisfechas? Testeo exploratorio. Muchas veces nos limitamos a los planes de pruebas, estamos hablando de calidad continua. Muchas veces la gente se limita al plan de pruebas, que no ha cogido este maravilloso Word, este maravilloso Excel de para el login de la aplicación y un chorro ahí de pruebas, para cada prueba una serie de pasos y decimos, ah, cuando hemos pasado todas estas pruebas, funciona. Pero volvemos a lo mismo, funciona. Con el testing exploratorio lo que podemos hacer es ponernos un poco en la piel de los usuarios, ¿de acuerdo? No ceñirnos a una serie de pasos dados. Es decir, vamos a pensar un poco cómo usaríamos esto, cómo yo entraría, cómo usaría Twitter, cómo entraría a Facebook y usaría esta funcionalidad, cómo voy a usar esta aplicación de Windows 8, ¿de acuerdo? Y volvemos a los criterios de aceptación. A través del texto exploratorio y con los criterios de aceptación también podremos sacar a posteriori planes de pruebas, ¿vale? No es solo el explorar, sino, oye, también vamos a sacar en función de eso los planes de pruebas. Aquí nos vamos a ayudar de Test Manager, ¿vale? Que nos van a ayudar a trazar y a validar todos esos criterios de aceptación. ¿Cuántos de aquí hacéis, por cierto, hay algún tester en la sala como tal? Nadie levanta la mano. Hay algunos que se están señalando por ahí, pero no sé si es... Porque dice, levanta la mano. No, yo no soy tester. Es curioso, porque yo soy desarrollador, ¿de acuerdo? Doy también charlas de testing. Entonces, cuando estoy hablando de testing en un foro de solo desarrolladores, la gente dice, oh, mira, es el tester que viene. No, soy desarrollador. Pero también es curioso porque cuando voy a un foro de testers o de ingenieros de pruebas a dar charlas de testing, les digo, soy desarrollador. Y es cuando la gente se sorprende, ¿vale? Entonces, no sé si hay mucha gente aquí que haga testing. Por supuesto, entonces, testing exploratorio. ¿Alguno habéis hecho alguna vez testing exploratorio? ¿Sabéis lo que es testing exploratorio? ¿Nadie? No sé si es que tenéis hambre o que estáis dormidos. ¿Hay alguien en la sala? Que levante la mano si hay alguien. Sí, ahí sí. Bueno, entonces, claves de testing exploratorio. Una de las claves de testing exploratorio es la misma que vamos a tener en metodologías ágiles. De hecho, el testing exploratorio se usa mucho en metodologías ágiles, que es inspeccionar y adaptar, ¿vale? No es seguir planes rígidos, es inspeccionar. Vamos a ir inspeccionando la aplicación. Según la vayamos teniendo, una de las ventajas del testing exploratorio es que en cuanto que tenga una pequeña pieza desarrollada, puedo empezar a probarla. No tengo que esperar a tener todo el plan de pruebas aprobado por tal persona, luego por triplicado, porque sí, somos ágiles, pero las empresas muchas veces tienen burocracia. Entonces necesitamos ahí hacer miles de cosas. No, la gente que vaya a probarlo puede empezar pronto y pueden adaptar las siguientes partes de testing a lo que vayamos viendo. Es creativo, ¿vale? Muchas veces también decimos con arquitecturas ágiles, con decir, oye, no empieces la arquitectura del desarrollo de software toda desde el principio. ¿Por qué? Porque te va a tocar cambiarla sí o sí, ¿vale? Con el testing también podemos decir, sé creativo, empieza a aprovechar todo el potencial de tu equipo. A fin de cuentas, si no crees en tu equipo como elemento para crear y como para inspeccionar y adaptar el proceso, ¿por qué tienes a ese equipo? ¿Vale? Esto es una reflexión dura, pero hay que decir, oye, necesitamos equipos de gente creativa, de gente que se apoye en su conocimiento, en su experiencia para ir avanzando. Centrado en el valor al cliente, ¿qué es lo que ocurre con los casos de pruebas predefinidos? Que los hemos pensado en un momento dado, se han quedado ahí, están escritos en el Mega Word o el Mega Excel y de ahí no nos salimos. Y si de repente un cliente nos ha venido y nos ha dicho cualquier otra cosa, o un usuario final nos ha dicho cualquier otra cosa, es que mi plan de pruebas me dice esto. Entonces, si mi plan de pruebas me dice esto, esto es como las tablas de la ley, escritas en piedra, yo sigo esto, sota, caballo y rey, sota, caballo y rey. No, cuando yo me pongo, y yo creo que si alguno habéis probado alguna vez una aplicación, bueno, espero que todos hayáis probado alguna vez vuestros propios desarrollos. ¿Quién no ha probado nunca su propio desarrollo? No de pruebas unitarias, sino de F5 y me pongo a navegar. Hostia, lo que probamos es esto, 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 funciona. No te pones a pensar, hostia, si yo fuese un cliente y si yo fuese a usar mi propia aplicación, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería mi proceso lógico? ¿De acuerdo? Muchas veces como desarrollador es difícil que nosotros lo pensemos de nosotros mismos, pero una persona externa, decirle, toma esto. Muchas veces se hacen ejercicios de usabilidad y cosas así, pero no solo de usabilidad, sino de funcionalidad. Toma esto y pruébalo. Toma Twitter y pruébalo. Hostia, solo tengo una caja de texto, tampoco tengo muchos más sitios donde dar, ¿no? Pero tenemos que pensar que tiene que estar centrado en el valor al cliente. Y, por supuesto, prueba pronto y prueba frecuentemente, ¿vale? No esperes a tener el plan de pruebas, no esperes a que la aplicación esté completada. Si yo ya tengo una pequeña pieza de software que puedo empezar a probar y aún no tengo el plan de pruebas, a lo mejor si empiezo con el testing exploratorio, de ahí puedo sacar el plan de pruebas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Test Manager nos puede ayudar a ello, a sacar casos de prueba en base al testing exploratorio. ¿Hay alguna pregunta? Es difícil cuando hay salas tan grandes que surjan preguntas. A mí me gusta mucho interaccionar con la gente, pero aquí es un poquitín más difícil. Entonces, vamos a ver la primera demo de Exploratory Testing. ¿Hay gente aquí en la sala que esté usando ya Test Manager 2010? ¿Nadie? ¿Nadie ha usado, sí, una mano por allí, ha usado Test Manager 2010? ¿Y Test Manager 2012? ¿Alguien que lo haya probado ya, que se lo haya descargado? Bueno, pues vamos a ver lo que podéis encontraros ahí. Entonces, lo primero que tengo aquí es Test Manager, ¿de acuerdo? Tengo una serie de planes de pruebas, etcétera, pero en la pestañita Test tengo algo que es Testing Exploratorio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos explorar la aplicación como un todo o determinadas partes de la aplicación, o podemos coger y empezar a explorar determinadas historias de usuario. Oye, yo quiero saber qué es lo que voy a hacer con esta historia de usuario. Por supuesto, tenemos aquí toda la información de la historia de usuario, yo la puedo abrir, veis que no tengo mucha, ¿de acuerdo? Es lo que tienen muchas veces las máquinas de demo, que no tenemos mucha información, pero podría consultar todos los detalles. Y yo como tester o como desarrollador incluso, puedo decir, vamos a empezar a explorar este work item. Lo que me va a salir aquí no es Visual Studio, ¿de acuerdo? Es una herramienta que es la herramienta de testing exploratorio. Y esto, con la licencia adecuada, por supuesto, lo puede hacer cualquier persona del equipo. Puede decir, vamos a empezar a revisar esto. Yo le doy aquí a iniciar. Simplemente comentarios. Pues oye, yo puedo abrir, por ejemplo, mi portal de intranet. ¿De acuerdo? Veo aquí todo muy bonito. Esta historia de usuario que la seguimos teniendo aquí es que los técnicos pueden crear usuarios, pues vamos a crear un usuario, ¿no? Me vengo por aquí, tengo aquí el botón de crear nuevo, puedo decir, me gusta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar una pequeña, ¡ay! Se me ha ido, vamos a tomar la captura de por aquí. No es una interfaz muy metro, muy modern UI, no me acuerdo cuál es el nombre, pero está bien. Podemos darle aquí información y puedo empezar a meter mis datos. ¿De acuerdo? Madrid, 28020. Y le digo crear. Y esto, por ejemplo, aquí digo, ostras, pues, a ver, ¿me lo ha creado? Sí, aquí aparezco, pero a lo mejor ya puedo empezar a dar feedback. Cuando creo un usuario, se debería mostrar un mensaje de que se ha introducido correctamente. Y me gustaría que lo hiciesen aquí. Y puedo añadir otra captura. ¿Vale? En la cabecera. Cuando yo termino con esta sesión de testing, ¿de acuerdo? Esto queda aquí grabado. Yo veo aquí todas las notas que tenemos, ¿vale? Y todo lo que hemos visto. Incluso puedo ver attachments, como son las capturas. No tenía el vídeo en esta en concreto activado, pero puedo tener vídeo de todo lo que ha ido ocurriendo. Incluso durante la sesión, que se me había olvidado, vamos a volver a abrir la aplicación. Todas las acciones se van quedando grabadas. Y puedo crear un nuevo caso de pruebas y me va a crear directamente todas las acciones que yo he ido haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, oye, empiezo a explorar, empiezo a sacar los casos de prueba, pero cuando detecto un posible caso de prueba que va a ser más formal, que me interesa repetirlo en el futuro, que no es solo que yo me acuerde de que he dado estas acciones, digo, pues pauso y puedo empezar a crear un nuevo caso de prueba. O incluso puedo crear directamente un defecto. Y me va a grabar toda la información de diagnóstico que yo tuviese asignada y le puedo poner el título, lo voy a guardar como un work item más. Pero también quería enseñaros aquí otra cosa, porque seguro que todos estamos cansados de ver cómo nos enseñan pruebas de la típica aplicación de formulario, vamos a crear un usuario, y oye, estamos hablando también de aplicaciones modernas. No todo son formularios en la vida del desarrollador, afortunadamente, ¿vale? También se pueden desarrollar cosas como juegos, y también podemos hacer testing exploratorio de cosas como juegos. Yo aquí, lo que estoy conectado es a un remote device, que realmente es mi propio ordenador, pero estoy conectado a una máquina, a Neto. Esta máquina es Windows 8. Entonces, vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar a hacer testing exploratorio de Cut the Rope, un pequeño juego de Windows 8. ¿Qué es lo que ocurre con Windows 8? Todo está basado en táctil. No me valen las típicas acciones de relleno esto en este formulario. Si tuviese aquí un dispositivo táctil, sería mejor. Mi ordenador puedo hacer así, pero no responde al tacto. Bueno, se mueve, pero es lo único que hace. Entonces, vamos a hacer una exploración. Se va a conectar al dispositivo remoto y le vamos a decir iniciar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Me voy a ir a mi interfaz Metro y voy a arrancar mi aplicación de Cut the Rope. ¿Qué es lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí también? Pues, oye, decir, me gusta la pantalla de inicio. Capturita de la pantalla de inicio. ¿De acuerdo? Vamos a volver a la aplicación. No me voy a poner a jugar la partida entera. ¿De acuerdo? Seguro que a lo mejor a algunos os gustaría mucho más, pero vamos a ello. ¡Ah! Se me ha escapado. Bueno, casi. ¿De acuerdo? Vamos a volver aquí. Y yo le puedo decir, por ejemplo, vamos a crear un bug. ¿Qué es lo que va a tener el bug? Vemos aquí todas las acciones que ha ido grabando. Si fuesen swipes, por ejemplo, de táctil, también lo tendríamos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que, hey, no, el event log no, no quería el event log. Estar sin ratón. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver mucho más claro. ¿Vale? Podemos ver la interacción que ha tenido el usuario, no ya contra una aplicación de formularios, que es lo típico, sino contra una aplicación un poquitín más moderna. Y, por supuesto, también podemos crear desde aquí un nuevo caso de pruebas y tendría todas las acciones. Por tanto, testing exploratorio, ¿como qué? Como base para empezar a probar lo más rápido posible y poder también incluso de ahí extraer con los criterios de aceptación nuestros casos de prueba, ¿vale? Nuestros casos de prueba más formales, entre comillas. Porque al final necesitamos saber qué se espera de cada historia, necesitamos saber qué se espera durante el desarrollo para que poder entregar valor. Y muchas veces esto también lo vamos a tener con los criterios de aceptación y los planes de pruebas. Pero planes de pruebas que nos aporten valor dentro del proceso de desarrollo en el sentido de, oye, para esta historia de usuario yo sé que necesito ejecutar todos estos planes de pruebas que están en parte en mi criterio de aceptación para saber cuándo está done, ¿de acuerdo? Para saber cuándo está hecha. ¿Por qué? Porque mi definition of done puede tenerlo. Y, por supuesto, automatización, ¿vale? Una prueba exploratoria no se puede automatizar por la propia definición de prueba exploratoria, porque es alguien que está explorando, ¿vale? Tenemos herramientas tipo PEX, por ejemplo, pero es para otras cosas, no es para pruebas exploratorias en este sentido. Pero sí que necesitamos saber, yo he tocado X historias de usuario en esta iteración, voy a tocar otras X historias de usuario en la siguiente iteración, yo necesito ejecutar mis pruebas, a lo mejor de la anterior iteración, para saber que no he roto nada. Ese típico, toco aquí, ¿dónde has tocado? No, si yo no he tocado nada de la iteración anterior, se habrá roto solo. No, las cosas tienen efectos colaterales, por llamarlo de un modo bonito, ¿vale? Entonces, vamos a tener también que automatizar, y esto lo podemos hacer en base a nuestras pruebas más formales, con la automatización de Coded UI. Entonces, vamos a ver cómo vamos a tener los planes de pruebas, también en Test Manager, ¿vale? Y cómo podemos automatizar. Entonces, volvemos a Test Manager. Estábamos aquí en Exploratory Testing, hemos visto que yo podía crear el caso de pruebas, ¿de acuerdo? Bruto, a lo mejor me toca refinarlo un poco, y lo que tenemos aquí es mi plan de pruebas. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un plan de pruebas con todas las historias de usuario de una iteración, Yo he cogido aquí, le he dicho, vamos a agregar los requisitos. ¿De dónde vienen estos requisitos? De las historias de usuario de este proyecto de Team Foundation Server, ¿vale? Y para cada una de estas historias de usuario, pues yo tengo diversos casos de pruebas. Casos de pruebas que, si los abrimos, es lo que teníamos de toda la vida en Excel, Word y otras herramientas, pero ahora ya aquí. ¿Qué es la importancia de esto? Está relacionado ya directamente con nuestra historia de usuario. Tenemos los distintos pasos e incluso tenemos los típicos juegos de datos que vamos a usar, ¿vale? Vamos a cerrar aquí y yo me puedo venir aquí a la pestaña test, pero ahora a run test, ¿de acuerdo? Vengo a esta historia de usuario, veo que, oye, las otras, pues hay algunas que me quedan por ejecutar, otras que tengo fallidas, otras que tengo pasadas. Luego veremos al final también cómo vamos a obtener información de métricas de todo esto. Podemos venirnos a esta y la vamos a ejecutar. Yo, esta es una prueba que la he ejecutado ya en otras ocasiones. Vamos a cerrar aquí. Y de hecho ya la tengo grabada, ¿vale? No es una automatización todavía, pero la tengo grabada. Entonces, lo que puedo hacer es venirme aquí, seleccionar todos estos pasos. No sé qué tal se ve ahí con el... Sí, se ve mejor con el... la diferencia de color. Y le digo ejecutar. Y ahora ya me levanto para que no parezca que hay trampa ni cartón, ¿vale? Esto es porque yo ya he grabado esta sesión antes, ¿de acuerdo? Yo he empezado con el testing exploratorio y he dicho, vamos a ver cómo se creaba un usuario. Me he generado el caso de pruebas con unos pasos determinados que he sacado del testing exploratorio y lo puedo ejecutar ahora. Vamos a ver si nos ha creado el usuario Brian Keller, ¿vale? Aquí está. Yo podría decir ahora, ¿de acuerdo? Ha funcionado. O podría decir, ha fallado y lo que quiero crear es un defecto. Un defecto que a su vez está enlazado al caso de pruebas, que a su vez está enlazado a la historia de usuario. ¿Qué es lo bueno de esto? Yo ya sé que tengo una historia de usuario con un caso de prueba que está fallando, por tanto, no está completa, ¿vale? Tenemos casos de pruebas que están fallando, sabemos exactamente qué historia de usuario está afectada y si veis ahí, vemos efectivamente toda la información. De todo esto también hemos hablado muchas otras veces en otros eventos, tampoco quiero pararme tanto al detalle porque aquí tenemos información de diagnóstico, pues tipo el event log, las acciones que se han realizado, IntelliTrace, que si no me equivoco, IntelliTrace veremos también luego con David. Tenemos un montón de información que vamos a dar al equipo de desarrollo. ¿Para qué? Lo que nos interesa es, si estamos hablando de conceptos tipo entrega continua, calidad continua, lo que nos interesa es resolver los bugs lo antes posible, ¿de acuerdo? Si hay un bug que es lo suficientemente pequeño como para resolverlo ya, se resuelve ya. Es más, yo, si estoy probando, soy un desarrollador y el código es propiedad de todo el equipo, ¿vale? Recuerdo, hablamos de equipos, si puedo solucionarlo, no voy a tardo más en crear el bug a veces que solucionarlo. Lo que voy a hacer es meterme dentro del código y solucionarlo. Calidad continua. Calidad continua no es solo dar de alta bugs, es dar de alta bugs, resolverlos, ver lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Aportar valor al proceso. Vamos a cerrar aquí. No quiero salvar el bug porque efectivamente esto ha funcionado. Y la última acción, que puedo darle al play, es cerrar el navegador. Pero bueno, aquí hemos visto que, vale, yo le he dado al play, todo esto me lo ha ejecutado, ha ido bien, pero todavía no está automatizado. Yo me he tenido que venir a Test Manager, yo me he tenido que lanzar este caso de prueba, yo he tenido que hacer un montón de cosas. Con esto también lo que podemos hacer es que todas esas acciones que hemos grabado, generar código. Código de automatización real que podemos ejecutar a posteriori y saber si ha funcionado o no. Agregar validaciones, agregar un montón de cosas. Veíamos las pruebas unitarias, que es código que prueba otro código, pero estábamos probando a nivel de métodos, a nivel unitario. Aquí lo que vamos a probar es ciclos completos de la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces yo me puedo venir aquí, puedo decirle, vamos a crear, esto es un proyecto de test, como los que hemos visto de, parecido a los que hemos visto de pruebas unitarias, pero de pruebas de interfaz de usuario. Puedo agregarme una nueva prueba de interfaz de usuario automatizada y lo que le voy a decir es que no quiero grabar yo las acciones. Aquí lo típico, si alguna habéis trabajado alguna vez con automatización de pruebas de interfaz de usuario, puedo lanzar una pequeña aplicacioncita que me va grabando las acciones sobre la aplicación, etcétera. Aquí le digo, oye, yo ya tengo algo automatizado en Test Manager. ¿Y qué es lo que tengo automatizado en Test Manager? Un caso de pruebas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo tengo aquí y si no lo voy a buscar por ID, no, porque no he cambiado esta consulta. Title contains, ¿cómo se llamaba este? Crear nuevo cliente. Ok. Sí, eso es porque ya existía de antes, lo voy a sobrescribir. ¿Vale? Ya me lo ha creado. ¿Y me lo ha creado cómo? Enlazado al caso de pruebas. De tal modo que si yo tengo aquí nuevos conjuntos de datos que quiero probar, cuando yo ejecute esta prueba, me va a lanzar... ¡Uy! ¿Por qué? Esto es porque tenía algo de antes. Vamos a hacer un undo checkout y vamos a ejecutar la que tenía de antes. Undo. Vale, ahora sí ha compilado. Porque se me ha olvidado borrar el código que tenía generado antes. Y ahora lo que va a hacer es lo mismo que hacía antes, abrirme Internet Explorer, me va a ejecutar todo esto, pero ya desde el propio código. ¿Esto yo ya dónde lo puedo poner? Pues, por ejemplo, en mis sistemas de integración continua o de integración frecuente. Que se lancen estas pruebas, que ya lo que están probando es toda la parte de interfaz de usuario, ¿vale? Lo que va a recibir el usuario al final. Y ahora, si todo ha ido bien... Ya tenemos una prueba pasada. Lo vamos a ver aquí también. Todas las herramientas que estamos viendo hoy aquí, todo ese equipo, todo se está integrando con todo. Vamos a seguir avanzando, que me parece que Javier me está midiendo ya prisa. Vale, entonces, gestión de pruebas. Podemos empezar con el testing exploratorio. El testing exploratorio lo podemos hacer en todas las fases del proyecto. Podemos irlo haciendo durante toda la iteración, pero también tenemos que tener la trazabilidad de qué se está probando y cómo se está probando. Pero la calidad continua no se queda solo aquí, ¿vale? Si nos quedamos solo aquí y nos quedamos diciendo, bueno, pues nos centramos en lo que ya hay, vamos construyendo lo que ya se va detectando. No, la calidad continua, recordemos que no es solo que funcione, es el entregar valor continuamente. Entonces, también tenemos que ver qué nuevas necesidades hay, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues, por ejemplo, con los sprint reviews. No sé si aquí hay mucha gente que hagáis Scrum, pero o sea, hay una parte en Scrum que al final es el sprint review. Muchas veces llegas a equipos y lo que está haciendo el sprint review es, no, te enseño lo que ya he construido, que está muy bien, que es uno de los objetivos del sprint review. Pero otro de los objetivos del sprint review es empezar a tomar decisiones sobre lo que va a venir a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, no pensemos solo en lo que hemos entregado, pensad cómo nos afecta lo que ya hemos entregado para lo siguiente que nos puede aportar valor al cliente final. Y aquí también entra Feedback Manager, que lo habéis visto ya antes, si queréis lo podemos ver ahora, pero que lo podemos usar no solo para comprobar un requerimiento, no solo para pedir feedback acerca de un prototipo o de un storyboard. ¿Por qué no usarlo, por ejemplo, en los sprint reviews? Oye, yo empiezo un sprint review, empiezo a enseñar lo que ya se ha construido y empiezo a dar feedback. Pues aquí estaría bien agregar esta otra nueva funcionalidad porque vemos que encaja ahora con el modelo de negocio. Oye, todo el mundo se ha integrado, yo qué sé, con Instagram y metemos aquí el botoncito de integrarnos con Instagram. Queremos hacer esta nueva funcionalidad, pues hacerlo. O incluso, y es algo que ya se permite el Feedback Manager, pedir feedback a usuarios externos. ¿Para qué centrarnos solo en los que estamos justo en el proyecto? A lo mejor nos interesa... de pedir feedback, me ha asustado porque aquí se ha apagado y aquí no. A lo mejor nos interesa pedir feedback a fulanito, que está 4 mesas más para allá, que no está involucrado en el proyecto, pero que va a ser uno de los usuarios finales de la aplicación o que va a intervenir en el proyecto más adelante. Entonces, podemos usar el Feedback Manager también de otro modo. Y lo vamos a ver. Nos venimos aquí. No tengo el SMTP ahora mismo funcionando porque no tengo bien la salida, pero podemos decir request feedback, algo que ya habéis visto antes. Antes habréis visto que hemos seleccionado de aquí un stakeholder del proyecto, pero yo esto lo puedo dejar vacío y puedo decir, oye, simplemente aquí, la aplicación, feedback, o del sprint 3, o incluso agregar otro elemento que sea feedback bueno, rellenaríamos toda la información que necesitemos. ¿Y a dónde lo voy a mandar? Ey, ¿por qué me ha sacado eso vacío? Ahora. Pongo directamente mi dirección de correo electrónico. ¿De acuerdo? Esto, como no va a salir, no me va a llegar directamente al correo electrónico, tengo otra de ayer. ¿De acuerdo? Me llegaría algo así y podemos empezar el feedback. Como aquí me lo ha cortado, si tenéis clientes de correo electrónico que os lo cortan, lo lanzo desde aquí y empiezo el feedback. La herramienta de feedback y Test Manager a la vez no se pueden tener ejecutadas, por cierto, truco. ¿Veis? Lo que os decía. Ya a partir yo de aquí puedo empezar a dar feedback, puedo empezar a decir qué aplicación es la que vamos a probar y lo que yo creo que ya habéis visto, podemos grabar la voz con el vídeo, con todo y proveer el feedback. Esto, como ya lo habéis visto, no lo vemos más. Simplemente, no nos quedemos en los usos que a lo mejor decimos, bueno, pues, ¿qué te parece este storyboard? No, la calidad continua va más allá de todo esto. Y hay otra cosa que también se olvida muchas veces la gente, los requisitos de operaciones, algo que también veremos con DevOps, y es ese de, ya funciona, pero cuando el segundo usuario se mete en la aplicación se cae porque no soporta más de un usuario concurrente, ¿vale? Cosas que a veces pasan. ¿Quiénes de aquí tenéis cuenta de Twitter? Seguro que un montón. ¿Cuántos no habéis visto nunca la ballenita de Twitter? Todos sabéis que es la ballenita de Twitter, cuando Twitter está por encima de su capacidad. Entonces, tenemos que no solo dar calidad a la hora de funcionar, de aportar valor, sino del rendimiento, que cumpla con los planes. Y para esto, ¿qué es lo que tenemos? Pruebas web y pruebas de carga. Pruebas web, por un lado, que lo que van a hacer es simular determinados procesos de negocio, determinados procesos de los más generales que tenemos en la aplicación. Y por otro lado, las pruebas de carga, que lo que vamos a hacer es decir, oye, y ahora estos procesos, estos X procesos, este único proceso, me lo vas a simular con tantos usuarios, con usuarios crecientes, con usuarios que van a hacer esto. Este conjunto de pruebas, este porcentaje de usuarios, esta prueba y este otro porcentaje de usuarios, esta otra prueba. Y no solo esto, porque esto yo puedo decir, vale, yo me pongo ahí a lanzar pruebas y hasta que el servidor se caiga. Cuando el servidor se caiga, hemos llegado a 30 usuarios, ¿y ahora qué? No, vamos a estar tomando contadores de rendimiento a la vez que ejecutamos estas pruebas de carga, para poder decir, oye, pues lo que nos ha fallado es la memoria, lo que nos ha fallado es el uso de la CPU, lo que nos ha fallado es el tráfico de red porque, oye, nuestro canutillo es así y si queremos que los usuarios se descarguen ficheros de gigas, ¿vale? Pues no vamos a ir muy bien. Entonces, eso también lo vamos a hacer con Visual Studio y también entra dentro de los criterios de aceptación que tenemos que pensar en cuanto a las pruebas de las historias de usuario. Esto sí que es muy típico. Es decir, bueno, cuando ya lo tengamos funcionando todo, probamos a ver cómo aguantan los usuarios y nos planteamos cuáles son los requisitos de carga. Y ahí es cuando te das cuenta de que tu arquitectura no estaba preparada para ello. Estos son requisitos no funcionales, ¿de acuerdo? Que tienen que estar verificados constantemente. Eso también lo vamos a ver un poco, David, si no me equivoco, ciertas partes de esto en la estrategia de DevOps. Esto es algo que se tiene que integrar con todas las estrategias de operaciones, no solo con la calidad en el modo de ejecutar las pruebas. Entonces, vamos a ver web y load testing. Y aquí nos volvemos a Visual Studio. Y aquí en Visual Studio lo que yo tengo son un par de pruebas. ¿De acuerdo? Seguimos probando la aplicación de Fabricam y lo que tenemos es una aplicación que lo que vale es para crear tickets de soporte. Bueno, veis que ya he ejecutado unas cuantas pruebas. Y oye, aquí ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Crear nuevos tickets de soporte o consultar los que ya hay? Yo lo que he hecho ha sido hacer un par de grabaciones, uno con la creación de un nuevo ticket, vamos a ver cómo se ejecuta, ahora va a crear un nuevo ticket, vemos que está aquí dando todo 200, ¿vale? HTTP 200, esto va a nivel de HTTP y ha creado un nuevo ticket. Y tenemos también otra sesión que he grabado que consulta varios tickets al azar, ¿vale? Vemos que aquí realmente no son pruebas web, no son pruebas de interfaz de usuario, por eso aquí vemos que no me salen ni los CSS, ni las imágenes, ni nada, lo que me interesa es sobrecargar al sistema. Vale, esto está muy bien, decimos, ya tenemos dos procesos de usuario de esta parte de la aplicación que son habituales. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simular la carga. Entonces, yo lo que tengo aquí es otra prueba de carga que tenemos de Visual Studio, que lo primero que podemos decirle es qué test se van a ejecutar. Yo espero que si tenéis un helpdesk, el 90% sea simplemente revisión y cerrado de tickets y un 10% sea creación de nuevos tickets. Si esto va así, lo tenemos mal, ¿vale? Debemos de preguntarnos por qué tenemos que crear tantos tickets y por qué cerramos tan pocos. Entonces, vamos a suponer que esto es así. ¿Más cosas que tenemos? Pues, oye, en mi caso, como es una aplicación interna, todos están con IE9. Por poco tiempo, porque ya les estoy instalando Windows 8 con IE10 a todo el mundo. Están en red y también podemos tener una carga constante de usuarios. O yo le puedo decir que vaya creciente. Como esta aplicación es de intranet, en principio tenemos simplemente 10 usuarios. Luego vamos a definir qué contadores de rendimiento tenemos accesibles en las máquinas que vamos a probar. Y sobre todo, lo que es más importante, ¿qué contadores de rendimiento queremos sacar de las máquinas en las que estamos ejecutando esto? Yo ahora, por efectos de la demo y porque no tengo 5 portátiles, lo estoy ejecutando todo aquí. Pero esto lo suyo es que yo tengo herramientas que me permiten generar estos usuarios virtuales desde diversos sitios, desde diversas máquinas. Estoy lanzando las pruebas contra un servidor IIS donde tienen la aplicación desplegada y estamos tomando los contadores de rendimiento de ese servidor IIS, de ese servidor SQL, de todos los de nuestros propios contadores de rendimiento. ¿Cuántos instrumentáis vuestras aplicaciones? ¿Cuántos tenéis contadores de rendimiento personalizados? Para este tipo de cosas también son importantes los contadores de rendimiento personalizados. Me están llegando transacciones, no me están llegando transacciones, me están llegando las altas de usuario, se están quedando por ahí perdidas. Entonces, no lo voy a ejecutar porque esto, bueno, yo lo tengo puesto aquí a que ejecute un par de minutos. ¿De acuerdo? Yo aquí le puedo decir cuánto quiero que dure la ejecución. Le puedo decir un montón de cosas, ¿de acuerdo? No quiero pararme en los puntos técnicos. Y una vez que lo hemos ejecutado, yo me puedo venir aquí. Esto queda almacenado en un SQL Server, que puede ser un SQL Server Express, y puedo abrir los resultados previos. En este caso, pues veis que, por ejemplo, el sistema que estaba probando, ya me marca aquí con un puntito rojo, que es esta máquina virtual, pues oye, a nivel de procesador estaba sufriendo un poquitín, por decirlo de un modo sencillo. Podemos ver qué carga de usuario estábamos probando, por ejemplo, 10. Tengo otra prueba que la puedo abrir, que es esta, si no recuerdo mal, en la que probé con una carga de usuarios ascendente. Y, por ejemplo, aquí hay cosas interesantes. Yo la CPU la tuve al máximo, pero ¿es eso bueno o malo? Por sí mismo a lo mejor no es malo. ¿Por qué? Si yo veo aquí las tablas, los errores, todas las pruebas devolvieron HTTP 200, no tuve ningún error 500, no tuve ningún problema. Que la CPU se fue al máximo, que a lo mejor las pruebas empezaron a tardar mucho más, que a lo mejor el proceso de creación de un ticket tardaba un segundo más. Bueno, tenía 160 usuarios en el último momento de la prueba a la vez, 160 usuarios concurrentes, pero la aplicación no se caía. Entonces, este tipo de cosas es importante verlas. Y también, no solo importante verlas, calidad continua, calidad en todo el proceso. Yo, si veo estas cosas, tengo que tocar la aplicación, tengo que mejorarla, tengo que saber si he mejorado o no. Todos estos resultados, a través de Excel, también los podemos explotar. Y lo podemos explotar, tenemos aquí una pestañita cuando instalamos estas herramientas, que es generar informe de pruebas. Vamos a generar uno nuevo porque esto tardaba poquito. Y yo le puedo decir, pues vamos a generar un nuevo informe de pruebas. Me voy a conectar a mi propio servidor SQL. Crear un nuevo informe de comparación de pruebas. Demo sobre esta prueba de carga, que es la única que he ejecutado en esta máquina virtual. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, estas dos. Podría seleccionar las tres, pero me tardaría un poquitín más. Le voy a decir sobre qué contadores queremos agregar al informe. ¿De cuáles? De todos los que teníamos configurados aquí en la prueba de rendimiento, ¿de acuerdo? Y una vez que termine, que está ahí generando como un loco, vamos a tener esto. Vamos a poder ver primero cuál es la línea base, cuál es la línea de comparación y vamos a poder ir viendo. Pues oye, efectivamente, entre las dos pruebas hay una diferencia de tiempos pruebas que se han sido capaces de ejecutar por segundo, notable. Pero si nos venimos, esto es lo típico que ahora diríamos, uff, esto, algo malo ha pasado. No, oye, no es que haya pasado algo malo, es que si me vengo aquí a ver la carga de usuarios que teníamos en una prueba y en otra, en una teníamos 10 usuarios y en la otra hemos llegado a tener 160. Esto me permite tomar medidas y me permite tomar decisiones, decir, ostras, pues hemos llegado hasta 160, la CPU se ha disparado, pero el sistema seguía funcionando. No es óptimo, pero podemos funcionar. Podemos saber que podemos escalar con más hardware, ¿por qué? Porque el sistema no se cae. El sistema va a empezar a crecer. Si tuviésemos Azure, por ejemplo, puedo decir, pues a lo mejor es el momento de levantar otro nodo de autoescalar y de levantar otro nodo de Azure. Pero tomar decisiones informadas continuamente en el proyecto. Feedback útil también no recogido. No sé cómo vamos de tiempo, Javier. Ya, over. Vale, ya me queda nada, lo sabes. Feedback útil no recogido, ya lo hemos visto también con Rodrigo. Oye, cuando se produce un cambio en el código, saber qué cosas tengo que probar, saber cuál es ese efecto alas de mariposa que ha ocurrido en el código. Esto lo podemos conseguir con integración continua y con herramientas como las Management. Team Foundation Server en Team Build por dentro tiene un mecanismo que es capaz de analizar qué cambios ha ocurrido en el código. Test Manager, por su lado, tiene otro mecanismo que es capaz de analizar qué código estamos ejecutando. Si lo juntamos, podemos saber si he tocado este código, a lo mejor tengo que ejecutar este conjunto de pruebas. Y saber continuamente qué es lo que tenemos que centrarnos en la calidad. De esto no hay demo, ¿de acuerdo? Volvemos a la rosquilla, me la voy a saltar. Visibilidad. Todo esto está muy bien, pero también necesitamos tener visibilidad. Las métricas que todos muchas veces odiamos. Ojo, las métricas no son ni buenas ni malas, las métricas son, existen, están para darnos una foto del proyecto, de cómo estamos. No es algo que nos lo tengamos que tomar como, ostras, no estamos terminando esto porque las tareas nos están cerrando, despido a todos los desarrolladores y contrato a otros nuevos que sean más rápido, o estamos teniendo muchos bugs, es que tenemos, no. Las métricas son, vamos a ver qué está ocurriendo. Y aquí también lo tenemos. Recordemos que teníamos historias de usuario que tenían adjuntadas casos de prueba que hemos ido ejecutando y que tenemos bugs. Pues podemos tener informes, como por ejemplo, le voy a enseñar directamente en vivo, el overview del backlog. Estábamos en la iteración 3, entonces me voy a centrar en la iteración 3. Y lo que me va a decir es que estaba trabajando en estas historias de usuario que tienen estos puntos de test, que son números de pruebas, y tenemos estos resultados. Pues en este caso, por ejemplo, 67% han pasado, algunas no se han ejecutado, aquí tengo alguna fallando. Podemos irlo viendo. Podemos ir viendo cómo va nuestros casos de pruebas. Aquí lo tengo solo para la Release 1, veis que no tenemos muchos datos en esta máquina, pero si me centro en la Sprint 3, que podemos ver un poquitín más de zoom, vemos los casos de prueba que se han ejecutado, que han fallado, que no se han ejecutado nunca o que tengan otros estados. Entonces, nosotros estos informes no los hemos ido alimentando manualmente, ¿vale? Los hemos ido alimentando ¿con qué? Con el trabajo día a día que estamos haciendo los equipos de desarrollo. Y con esto ya acabamos las conclusiones. Calidad desde el primer momento, y que la calidad no es solo que no me casca el software cuando pulso doble clic sobre un botón a la vez que estoy pulsando con el dedo meñique sobre la opción de navegar, ¿vale? Sino que es algo más global, es algo más que entrega valor.